Qué gusto reencontrarnos nuevamente con ustedes, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Si bien Zacarías había estado orando para poder tener un hijo, las oraciones de él realmente no eran oraciones de fe. Ni siquiera tenían una tenue esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le dice que tendría un hijo, Zacarías no lo creyó. Él retó al ángel. Ahora leemos, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amable oyente, me resulta muy interesante que muy a menudo nosotros ponemos tanto énfasis en nuestra fe acerca de que Dios hará determinada cosa, como si Dios fuera casi impotente de operar o trabajar separado de la fe del hombre. Pero aquí con Zacarías, el ángel dice, muy bien, ¿tú quieres una señal? Bueno, no podrás hablar hasta el día en que el niño nazca. ¿Por qué? Porque no creíste. Lo que Dios vaya a hacer, sea que usted lo crea o no, estimado amigo, estimada amiga, Dios lo hará de todas formas. Su incredulidad no detendrá el trabajo de Dios. No entorpecerá los propósitos de Dios. Muchas veces las personas ponen cargas pesadas sobre nosotros, como si el trabajo de Dios dependiera totalmente de nuestras acciones, de nuestras creencias, y nos hacen sentir tan culpables porque le fallamos a Dios. Y de esa manera las personas se sienten perdidas porque le han fallado a Dios. Pero no, los propósitos de Dios permanecerán, sea que yo crea o sea que yo no crea. Vea usted, que usted crea o no crea, realmente no detendrá la obra de Dios. Él hará lo que tiene que hacer a pesar de nosotros. Esto es reconfortante de alguna manera, porque no me gustaría creer que el trabajo de Dios depende de mí, de mi fidelidad. Recuerda cuando los hijos de Israel fueron amenazados con la extinción debido a Amán, que consiguió que el rey firmara el decreto de que todos los judíos debían morir en un cierto día. Mardoqueo envió un mensaje a Esther. Ella debía ponerse delante del rey y debía rogar a favor de su pueblo. Ella respondió, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo mandó una respuesta a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios liberará a su pueblo. Sus propósitos permanecerán. Dios liberará a su pueblo, pero tú estarás completamente perdida. En otras palabras, esto era lo que decía Mardoqueo a la reina Esther. Sí, estimado amigo, el trabajo de Dios será hecho. Usted puede perder aquellas recompensas que hubiese experimentado si hubiera sido fiel, pero su incredulidad no detendrá lo que Dios se ha propuesto hacer. Aquí está Zacarías, lleno de incredulidad, preguntando, ¿cómo sabré que esto acontecerá? Yo soy un hombre viejo y mi esposa ya es una mujer mayor. ¿Qué quieres decir con que voy a tener un hijo? La respuesta del ángel fue: yo soy Gabriel. La última aparición de Gabriel, según nuestro conocimiento en la tierra, fue unos 500 años antes a este evento en particular. Recuerda, fue cuando Gabriel le apareció al profeta Daniel y le dio a Daniel una de las profecías más claras acerca del tiempo de la venida del Mesías. Sí, fue Gabriel el que le dijo a Daniel que hay 77 determinados sobre la nación de Israel para finalizar con la transgresión, para marcar el final de la iniquidad, para traer la eterna justicia, para ungir el lugar más sagrado, para completar entonces el cuadro profético. Y sepa y entienda que desde el tiempo de la salida del edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe, habrán 7 sietes y 62 sietes. Los muros serán construidos nuevamente en tiempos turbulentos. Y después de los 69 sietes, el Mesías será muerto, mas no por sí mismo, y el pueblo será dispersado. Así que esta predicción asombrosa del tiempo de la venida del Mesías fue dada por nuestro amigo Gabriel, una clase de amigo celestial, porque ahora ya han pasado unos 500 años y él aparece nuevamente en escena, probablemente luciendo tan joven y fresco como siempre, ahora anunciándole a Zacarías que su esposa Elizabeth tendría un hijo, el cual sería predecesor del Mesías. Él sería quien iría en el espíritu y en el poder de Elías para completar la profecía de enviar el mensajero delante del Señor. Aparece como que Dios ha colocado las cosas del universo de manera que dispuso a Gabriel como el capataz a cargo de los detalles de enviar a su hijo al mundo, preparando a las personas en la tierra, preparando a María, porque fue Gabriel quien se apareció a María, y en esta instancia preparando aquí a Zacarías. Parecería que él tuvo tiempos difíciles en lo que a guardar secreto se refiere. Él se apareció 500 años antes y le reveló a Daniel el tiempo en que el Mesías habría de venir. Bien, amable oyente, vamos a seguir con nuestra lectura del Evangelio de Lucas. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Ellos esperaban afuera por la bendición del sacerdote y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Hemos leído hasta el versículo 23 del capítulo 1. Sí, estimado oyente, ellos servían solo por una semana cada vez. Y en unos pocos días, él dejó ese lugar, allí en Jerusalén. Entonces se fue a Judá, que está cerca de Jerusalén. El verso 24 nos dice: después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El no poder tener hijos provocó en ella algún reproche a Dios, pero ahora ella dice que el Señor ha quitado eso. El verso 26 nos dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hay 3 conceptos que debemos tratar: el compromiso, el desposorio y el casamiento. Mire, una persona podía estar comprometida desde los 2 años de edad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los matrimonios eran arreglados desde la más temprana niñez. Los padres se juntaban, eran amigos. Usted tiene una linda hija pequeña, sus amigos tienen un lindo varoncito, y bueno, somos amigos entre nosotros. ¿Por qué no hacer que en el futuro su hijo se case con mi hija? Entonces hacían los arreglos correspondientes, y así estos pequeños niños de 3 o 4 años de edad iban por ahí diciendo, estamos comprometidos. ¿Por qué? Porque sus padres habían hecho los arreglos de que ellos fueran marido y mujer en el futuro. Ellos consideraban que las decisiones tan importantes como la del matrimonio nunca debían dejarlas a los caprichos de la juventud. Ellos creían que los jóvenes no tenían suficiente sabiduría para escoger sus parejas. Cuando crecían y generalmente se casaban a la edad de 15 o 16 años, un año antes, ellos tenían la ceremonia de casamiento. Ellos entraban en un periodo conocido como desposorio, el cual era como si ya estuvieran casados. Era el periodo en que ellos estaban totalmente comprometidos con la otra persona, pero aún no se consumaba el matrimonio en ese periodo de tiempo. No obstante, una vez que entraban al desposorio, eran considerados como casados al punto de que si el hombre quería romper ese compromiso, él debía dar carta de divorcio. A pesar de que el matrimonio a estas alturas aún no había sido consumado. Así que María y José estaban precisamente en este periodo de desposorio. Ese periodo donde ellos estaban totalmente comprometidos al matrimonio el uno con el otro, pero aún el matrimonio no había sido consumado. Eso ocurriría cuando llegara el momento de la ceremonia correspondiente. Y así leemos que fue enviado Gabriel a una virgen desposada. Ella estaba en ese periodo de tiempo, el periodo de un año antes de la consumación del matrimonio. Perdone, estimado oyente, que reiteremos, pero es con el propósito de que quede bien claro en su mente este concepto. Vamos a leer, estimado oyente, vamos a leer juntos este pasaje tan interesante del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, desde el verso 28 al 31. Le pido que me acompañe si tiene su Biblia allí a la mano. Nos dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que en hebreo, por supuesto, es Yehoshua, que significa Dios Jehová es salvación. Recuerde, estimado oyente, que en el Evangelio de Mateo, cuando José descubrió que María estaba embarazada, y él estaba realmente perturbado por esto, porque ellos estaban desposados, él pensó que debía darle una carta de divorcio, apartarla en forma privada, porque si él la exponía públicamente, ella tendría que ser apedreada hasta morir. El ángel del Señor vino a José por la noche y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre es extremadamente significativo, porque expresa la misión de Jesús. Y esa misión era la de traer la salvación de Dios al hombre. Yehoshua, el Señor se convierte en nuestra salvación. Y luego el ángel Gabriel continuó diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Por supuesto, a través de las profecías del Antiguo Testamento, estaba esa promesa de que el Mesías se sentaría en el trono de David para gobernarlo y para establecerlo en justicia y rectitud, desde ahora en adelante y por siempre. El verso 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amable oyente, en el libro de Apocalipsis, nuevamente, tenemos esa gloriosa canción a la que Händel le puso música, Rey de Reyes y Señor de Señores, por siempre y siempre, aleluya, aleluya. Así que los ángeles están diciendo acerca del reino eterno de Jesucristo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Bien, hay una gran diferencia entre la pregunta de Zacarías y la pregunta de María. Zacarías estaba cuestionando la palabra del Señor. María, en cambio, solo estaba preguntando por información en cuanto a los procedimientos. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta de ella no era una pregunta de duda. La pregunta de María era solo una pregunta para averiguar cómo sería que esto se iba a cumplir. Pero ella creyó. Y esto es señalado muy claramente un poco más tarde, cuando Elisabet dice, benditos los que han creído las palabras que el Señor les habló. Ella creyó las palabras que el Señor le dijo. Sin embargo, ella desconocía cómo es que sería realizado esto. Y esa fue su pregunta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El verso 35 nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay veces entre los círculos protestantes, tal vez una reacción violenta a esta posición que los católicos han buscado de colocar a María como intercesora, e incluso hoy algunos como la corredentora. Y hay ese rechazo entre los protestantes que muchas veces de alguna manera denigran a María. Sin embargo, como el ángel le dijo a ella, que ella era muy favorecida, que el Señor estaba con ella y que era bendita entre todas las mujeres. De seguro, cuando Dios escogió un instrumento por el cual enviar su Hijo al mundo, yo estoy seguro de que Él escogió un instrumento que Él mismo había preparado con toda minuciosidad. Yo creo que María debió tener uno de los caracteres más hermosos que cualquier mujer que haya vivido en esta tierra. Creo también que podemos demostrar esto en el texto, que ella era realmente única. Recuerde que es muy posible, a estas alturas, que ella tendría alrededor de unos 16 años de edad. Y, aún así, ella tenía un carácter tan profundo que se demuestra en ella. Y comienza aquí mismo, cuando el ángel le dice a ella estas cosas que son inusuales para ella, que estaban destinadas solamente a crearle problemas, como lo hicieron con José, su futuro esposo. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, sea hecho en mí conforme a tu palabra. En otras palabras, ella se sometió a sí misma al propósito de Dios. Podríamos decir, aquí estoy, que el Señor haga lo que le plazca en mi vida. Qué persona tan inusual y extraordinaria, estimada amiga, estimado amigo. De seguro, la más bendecida de todas las mujeres que han vivido.